El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto para mí escucharnos hoy, lunes 15 de septiembre, tener este ratito en un día probablemente nada tranquilo, probablemente un día donde fueron a los distintos desfiles y pudieron vivir este fervor patrio que es tan usual en esta época en nuestro país. Les saluda Tatiana Vargas y me acompaña en controles Eric Chacón, director de programación de Radio Columbia. Estamos en el mes de la patria, como lo sabemos, y hoy celebramos 204 años de independencia de Costa Rica y nos parece un momento muy importante para reflexionar sobre lo que significa ser un buen ciudadano. Porque más allá de las celebraciones, esta fecha nos llama a hacer conciencia de que la verdadera independencia se construye con nuestras acciones diarias. Así es, y es que es la libertad de vivir en un país justo y equitativo. Pero, ¿cómo podemos, usted y yo, honrar a quienes nos dieron la libertad y asegurar un futuro mejor para las próximas generaciones, para nuestros hijos y todas las que vendrán después? Bueno, la respuesta está en nuestras manos, en nuestra ética y en nuestra lucha constante contra la corrupción. Por eso hoy, en esta edición especial de 15 de septiembre, queremos hablar de esas acciones que nos convierten en personas más íntegras, en mejores personas y en algo fundamental, nos alejan del delito. Hablaremos de la campaña Hagámoslo Bien, que desarrolló el Ministerio Público, y ya en este momento están aquí conmigo las voces protagonistas que nos van a contar de qué se trata. Ya venimos.
Nuestras voces del día.
Y ya están aquí con nosotros nuestros invitados, Claudia Villafuerte, Carlos Jiménez, ambos fiscales de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted, Tatiana?
Muy bien.
Muchas gracias, Tatiana, por la invitación en este día tan importante y venimos a hablar de un tema que para el Ministerio Público es de suma importancia que la ciudadanía esté enterada.
Claro, ustedes dos estuvieron involucrados desde el inicio en esta campaña, Hagámoslo Bien. Y por eso quiero preguntarles, ¿cómo y dónde surge la idea de hacer una campaña que muestre, a ver, en pequeñas dosis, si quisiéramos llamarlo así, cómo alejarnos de ciertas conductas para no ser parte de la corrupción?
Así es, la campaña nace en el seno de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Pese a que nosotros somos un órgano represivo, somos conscientes de que trabajar en prevención es una parte fundamental de la política de persecución penal. ¿Por qué? Porque nos permite acercarnos a la ciudadanía para que las personas conozcan cuáles actos constituyen un delito de corrupción y cómo pueden denunciarlo. Asimismo, nos encargamos de capacitar a los demás funcionarios públicos para prevenir la comisión de estos delitos a lo interno de las instituciones. Esto genera, sin duda alguna, una cultura de transparencia y de integridad.
O sea, ¿ustedes van a instituciones como cuáles a capacitar al personal evitar que se cometan delitos de esta naturaleza?
Hacemos capacitaciones en la Contraloría General de la República, en diferentes auditorías de instituciones públicas, municipalidades, bancos del Estado. Asimismo, cualquier otra institución que nos requiera capacitación, hacemos cronogramas por año para poder capacitarlos.
Y esto es importante porque a veces hay algunas acciones que tienden a normalizarse y la gente necesita, todos necesitamos saber cuáles acciones son delito para precisamente evitarlas, ¿verdad? La campaña habla de que la lucha contra la corrupción empieza por vos y por mí, ¿verdad? ¿Qué ejemplos cotidianos, Carlos, por más pequeños que parezcan, se consideran corrupción y cómo afecta la vida diaria de los costarricenses. A veces creemos que la corrupción, si se está dando la institución X donde yo no tengo que ver, pues a mí no me afecta. Sí, pero claro. Eso es un mito.
Sí, claro. Acá y la importancia de la campaña va enfocada sobre todo a visibilizar las conductas que a primera vista no parecen como delictivas, porque normalmente comenzamos o creemos que corrupción es solamente dar dinero, y eso es una arista de la corrupción. Acá lo importante es que tengamos claros que, por ejemplo, casos pequeños que a veces normalizamos, el solicitarle a un amigo que trabaja en la Caja Costarricense de Seguro Social que nos adelante una cita porque es amigo mío, el solicitarle a un compañero funcionario judicial que le dé un trámite especial, un poco más célere a un expediente que tenemos en la fiscalía y que creemos que porque es nuestro amigo y le pedimos el favor, no es un acto de corrupción. También tenemos casos donde a veces vamos y tenemos que sacar la licencia de conducir, pero tenemos un amigo que hace o tiene conocimiento de las pruebas teóricas o prácticas, y si nos indica que si le damos una dádiva a 5,000 colones, alguien nos puede ayudar. Todos esos pequeños actos de corrupción generan de cierta manera un impacto en la población. Entonces, por ejemplo, el que nos adelantó una cita en la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿qué pasa con eso? Y tenemos una gran lista de espera, donde hay personas que están esperando desde hace un año, dos años, meses, más. Y mucho más tiempo. ¿Y eso qué genera? Que la lista de espera, las personas que necesitan realmente y que tienen mucho tiempo esperando su cita médica, se amplíen mucho más todavía su atención médica. Entonces vemos que eso afecta a la salud pública. En el caso, por ejemplo, de la licencia de conducir, vamos a tener en las calles personas que no están aptas para conducir porque no pasaron el curso teórico ni el curso práctico, y eso genera un impacto. Tenemos más accidentes de tránsito, personas que no respetan. Entonces, la campaña empieza por vos y por mí, sobre todo, y lo que intenta es visualizar esos casos donde consideramos que no son actos de corrupción, que lo tenemos como si fuera propia o lo normalizamos.
Se normaliza.
Ese es el tema, que nos normalizamos. Entonces, cuando normalizamos esos actos, sucede que no lo vemos y lo seguimos haciendo. Y son actos que si lo vemos, y como los dos ejemplos gráficos que expuse, viene a generar un impacto en la población costarricense.
Claro. Una de las cápsulas que existen, y que además aprovecho para anunciar que esta campaña está en nuestras redes sociales, que en Facebook nos encuentran como Ministerio Público de Costa Rica, en @fiscalíacr, y pueden seguir también nuestro canal de WhatsApp, donde aparecemos también como Ministerio Público de Costa Rica. Esta campaña, hagámoslo bien, también menciona algo que es una frase podría decirse muy lógica, pero que es muy fuerte, ¿verdad? El silencio protege al corrupto. Claudia, ¿por qué es tan importante o más bien tan difícil para la gente denunciar actos de corrupción? Y también, ¿qué papel juegan el miedo o lo que hablaba Carlos, ¿verdad? La normalización del problema en esta inacción.
Bueno, esto ocurre porque las personas no visualizan los actos de corrupción como algo que los afecta directamente. Si hoy, por ejemplo, a una persona la asaltan y le roban el celular o cualquier pertenencia, va y pone una denuncia porque se ve directamente afectado. Pero si esa persona se entera de que un funcionario municipal le cobró un dinero, ya sea a ella o a otra persona, para darle un permiso municipal, considera que eso no le afecta a ella ni al resto de la población. Cuando en realidad los delitos funcionales o los delitos de corrupción afectan precisamente los deberes de la función pública, y ese deber que está intrínseco en la función de cada una de las personas que trabajamos en el sector público. Asimismo, existe lo que ya mi compañero acaba de señalar, una normalización de conductas. Hay una cultura desgraciadamente generalizada en algunas instituciones donde se parte de que para hacer un trámite tengo que pagar. Para obtener un permiso tengo que darle una dádiva, y ya están hasta identificadas ciertas personas, pero la población prefiere a veces pagar para lograr un permiso en un menor tiempo y no someterse a los plazos que están establecidos dentro de la institución. El miedo inevitablemente es otra causa por la cual no se denuncia. En actos de corrupción, evidentemente, muchas veces los denunciantes son funcionarios que están dentro del lugar donde se está cometiendo el acto. Tienen miedo de represalias, tienen miedo de denunciar a sus jefaturas, tienen miedo de denunciar a alguien que les parece que por su jerarquía podría ejercer alguna presión o algún tipo de represalia laboral. Esto evidentemente debe cambiarse, esa visión, porque los denunciantes tienen mecanismos en el ordenamiento jurídico para ser protegidos. Nosotros en lo penal tenemos una oficina de protección a víctimas y testigos, y además recientemente hay una legislación que protege a denunciantes de actos de corrupción propiamente de represalias en lo laboral. Y esto aplica no solo para instituciones públicas, sino también para empresas privadas.
Claro, esta campaña, que es una forma de informar a todas las personas, se dirige tanto al público en general como al personal judicial. Y ahí es donde quisiera preguntarte, Carlos, ¿por qué es tan importante sensibilizar a los funcionarios públicos sobre prácticas que constituyen delitos, verdad? Como el peculado de buzo, el tráfico de influencias, que tal vez son nombres muy abstractos, pero ya cuando desgranamos los ejemplos, ¿verdad? Pues creo que hay muchas acciones que nos parecen conocidas.
Sí, claro. Ahí, Tatiana, lo importante es que el funcionario público en general debe entender que no se debe contraponer un interés privado sobre el interés público. El funcionario público, valga la redundancia, está en su puesto para buscar un interés público. Entonces, en estos casos donde existe una contraposición de un interés privado sobre el interés público, lo que genera son actos de corrupción. Por ejemplo, el peculado uso, el tráfico de influencias, lo que buscan en general es establecer o satisfacer un interés privado del funcionario. Entonces, por ejemplo, en el tema del uso de un vehículo institucional, el vehículo institucional está para brindar un servicio a la institución al cual está asignado. Entonces, en estos casos donde el funcionario público toma el vehículo para hacer un mandado, para ir a comprar una pizza porque tal vez en la institución tienen una actividad, o para ir a dejar un compañero a la casa o para llevárselo para la casa, vemos que se está apartando de la finalidad que tiene el vehículo. De ahí lo está contraponiendo para un interés privado, que es el de él en este caso, cuando utiliza el vehículo para llevárselo para la casa, para no gastar gasolina, o porque le queda más cómodo y así no utilizar su vehículo personal. Y vemos ahí donde hay una contraposición. Vemos el interés privado del funcionario público utilizar su vehículo, del vehículo institucional, para un beneficio propio. Y en esa parte afecta al interés público en el sentido de que ese vehículo en cualquier momento puede ser utilizado. Eso sucede mucho, por ejemplo, con las patrullas de fuerza pública, que a veces la utilizan para cosas personales, y si pasa una emergencia, la patrulla no se encuentra. Igual sucede con el tráfico de influencias. El tráfico de influencias es un delito muy particular en el sentido de que, si lo vemos en el fondo, cuando las personas que buscan beneficiarse de un funcionario público en virtud de un vínculo que tenga por un tema personal o jerárquico, vemos que utiliza ese interés privado para un beneficio propio. Ahí vemos que el funcionario público, que de cierta manera le ayuda a un particular a obtener una concesión, a que le tramiten de una manera más célere un trámite dentro de la fiscalía o de cualquier institución, o que le dé un trato preferencial, vemos que en ese momento el funcionario público que hace esa acción en virtud de esa influencia que recibe, está contraponiendo un interés privado. Es para beneficiar a su amigo, beneficiar a esa persona que la está acudiendo a él. Entonces, este tema de concientizar ese tipo de actitudes o de acciones que cometen las personas, es importante que se denoten y se evidencien como actos delictivos que realmente sí nos afectan a los costarricenses.
Perfecto, hacemos nuestra primera pausa en este momento y ya casi volvemos con más.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Gracias por continuar en esta edición especial de Voces MP, hoy Día de la Independencia, donde hablamos de Hagámoslo Bien, que es la campaña que desarrolla el Ministerio Público para informar sobre las acciones más comunes que a veces se cometen y que constituyen un delito, y por supuesto tienen la función también de que prevengamos este tipo de acciones. Converso hoy con Claudia Villafuerte y con Carlos Jiménez, ambos son fiscales anticorrupción del Ministerio Público. Claudia, una de las frases que tengo que decir que es de las que más me gustan es una que dice: la corrupción se hereda, la integridad también. En el contexto de la independencia que celebramos hoy, Claudia, ¿cuáles valores deberíamos estar transmitiendo a las generaciones actuales, a las nuevas también, para que se construya un país más justo y transparente?
Sí, a las nuevas generaciones debemos educarlas para que entiendan que integridad implica actuar de manera correcta, independientemente del lugar donde nos encontremos. Es decir, si desde las familias se empieza a educar en valores y principios éticos que no normalicen actos o conductas que puedan ser corrupción, los niños y las niñas crecerán sabiendo que no deben hacerlo. Por ejemplo, si un hijo observa a su padre o a su madre pagar una dádiva a un oficial de tránsito para evitar ser multado, evidentemente ese niño crecerá pensando que eso es algo normal. Entonces hay que educarlos siempre para que ellos actúen de manera correcta, independientemente de la consecuencia que puedan tener. Es pensar antes de actuar y pensar que si se hace un acto de corrupción, se está afectando a todo un país.
Claro, como decimos siempre, la prevención empieza desde casa y eso es sumamente importante. Esta campaña también tiene una serie de afiches, sobre todo para la campaña que se comparte a lo interno de la institución, ¿verdad? Aborda temas como el peculado de uso. Yo entiendo claramente que este tipo de nombres no son tan claros para la población en general, ¿verdad? Pero hace mucho énfasis en lo que Carlos decía, ¿verdad? Del uso del carro institucional que no es para uso personal. Ese tal vez es como la parte más gráfica, o el uso del teléfono de la oficina para hacer llamadas personales, ¿verdad? ¿Por qué es, Carlos, tan crucial diferenciar entre lo público y lo personal en la función pública? ¿Y cómo esto contribuye a generar confianza a la población? Ya nos habías adelantado un poquito al respecto, pero sí me gustaría que lograras ampliar en el tema de la confianza, que es tan vital.
Sí, claro, digamos, en los delitos de corrupción hay algo que se deja a veces de lado y va muy de la mano con el tema de la confianza en la población, que es lo que se llama daño social. ¿Qué es el daño social? El daño social es la pérdida de la confianza de la población ante actos de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la población ve, el ciudadano ve que, para hablar de una institución en particular, un empleado de la municipalidad anda con el vehículo como si fuera propio, para arriba y para abajo, ¿qué genera eso? Una desconfianza total.
Y una decepción
de qué se están haciendo con mis tributos. Esa persona anda con un carro del año, porque normalmente se compran vehículos de alta gama, y genera una decepción ante el ciudadano que ve que los tributos que se dan no se están utilizando para más bien beneficiar a la población, a la ciudadanía en este caso. Entonces, esa pérdida de confianza, ese daño social que causan esos actos de corrupción son muy importantes, porque cuando el ciudadano pierde la confianza en el funcionario público, lo que genera es lo que ya estamos muy cerca de las elecciones, y vemos que en las elecciones anteriores se ha dado mucho abstencionismo, y eso es lo que genera esa decepción ante las acciones de los funcionarios públicos. Entonces, es importante el tema, aunque lo veamos minúsculo, el hecho de decir, bueno, es que simplemente es tomar el vehículo e ir a hacer un mandado, es imprimir la tesis a veces que se utilizan, trabajos universitarios en las impresoras de las instituciones públicas. A veces es el tema de llevarse, no sé, la computadora personal, la computadora que da la institución para hacer trabajos personales y llevarlas a la universidad. Aunque lo veamos como algo minúsculo, eso ante los ojos de la población genera un gran impacto, porque no es lo que espera de nosotros. O sea, el tema es que el funcionario público debe utilizar los recursos que le da la institución, ¿para qué? Como lo indica la ley, para el beneficio de todos, para un servicio de un interés público. Entonces, eso es lo que genera esa pérdida de confianza.
Claro, y ante los ojos de los que tenemos en casa, nuestros hijos, esposos, etcétera, ¿verdad? Es también la normalización.
Exactamente.
Es como un todo que hay que atacarlo de raíz. Claudia, la campaña nos recuerda también que aceptar regalos, incluso pequeños, para hacer nuestro trabajo es ilegal y que se llama una dádiva indebida. ¿Por qué un regalito puede ser tan peligroso para la integridad de un sistema judicial, verdad? Y aquí creo que a veces la gente imagina, le pone montos a las cosas, que no debería entregarse si es de un monto muy alto, pero que sí podría dar desde una camiseta, desde un vino, desde ese tipo de cosas que a veces tienden a regalarse también en diciembre. Cuéntenos.
Sí, ha existido una falsa percepción a nivel de los funcionarios públicos de que para festividades, por ejemplo Navidad, muchas personas usuarias, no solo del sistema judicial, sino de cualquier otra institución, llegaban con canastas de manzanas, uvas, como un agradecimiento por los servicios que le hubiese prestado los funcionarios de un despacho o de una institución. Esto está prohibido, la ley contra la corrupción y el reglamento respectivo nos prohíben a las y los funcionarios públicos recibir cualquier tipo de objeto o regalo, por más pequeño que sea el monto. A nosotros nos pagan un salario y nuestra función, evidentemente, es cumplir con el deber que nos fue impuesto en la institución. No podemos aceptar dádivas de ningún tipo y mucho menos regalitos, por más ínfimos que consideremos, porque eso lo que hace es generar una visión de que podríamos no ser parciales, ¿verdad? Que nos podríamos parcializar más bien hacia una persona porque nos dio un regalo y resolverle un procedimiento con base en ese regalo que nos entregaron.
Claro, y estamos también muy claros de que en algunos lugares esto se ve muy, muy normal, y ahí es donde tenemos que tener esas antenitas para hacer ver que esto no es normal, para interponer las denuncias correspondientes, que ahora al final del programa también vamos a contarle a la gente de qué manera se puede denunciar un delito de esta naturaleza. En esta siguiente pregunta me gustaría que pudieran hablar los dos, y es lo que se llama penalidad del corruptor, ¿verdad? Ese dar dinero a alguien para agilizar un trámite, ya lo mencionaba un poco Carlos al inicio, ¿verdad? Pero quería que pudiera quedar clara la diferencia entre ser un corruptor y ser la víctima de un acto de corrupción. Tal vez los dos puedan aportar al respecto.
Sí. El delito de penalidad del corruptor lo comete un particular que ofrece una ventaja indebida o el pago de una deuda a un funcionario para que el funcionario haga un acto propio de sus funciones o bien un acto contrario a sus funciones.
Es cuando vemos, por ejemplo, el tráfico, el oficial
Por ejemplo, si yo cometí una infracción y no quiero que me multen, podría ofrecerle una cantidad de dinero al tráfico para evitar la multa. Ahí yo cometo el delito de penalidad del corruptor. Y ese delito está sancionado con penas privativas de libertad que van desde los 3 hasta los 8 años, y también te imponen el pago de la multa correspondiente al monto de la dádiva que ofreciste. La diferencia de este delito con... si el funcionario acepta, comete también un delito que se llama cohecho, que puede ser propio o impropio. Eso va a depender de si hace un acto contrario a sus funciones o un acto propio de sus funciones.
Acá es importante, Tatiana, también hacer la diferencia de lo que nos acaba de indicar Claudia, es que también se puede existir donde más bien el acto viene del funcionario público, que es lo que llamamos el delito de concusión. Es cuando el funcionario público, en este caso, induce u obliga al ciudadano a que le dé una dádiva. Entonces, en estos casos vemos la diferencia. En el primero es un acuerdo entre el ciudadano y el funcionario público para dar una dádiva, para realizar un acto propio de sus funciones, pero en la concusión viene al revés. Es el funcionario público que induce al particular para que le entregue el dinero. En estos casos, al particular lo tenemos como víctima en virtud de que el funcionario público está en una posición de poder e induce a que le dé la dádiva o el dinero.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Esta campaña, Hagámoslo Bien, se lanzó en septiembre, como lo hemos dicho, el mes de la patria. Claudia, ¿de qué manera esta campaña es un acto de patriotismo también y un llamado a la acción para que todos seamos, como una especie de guardianes de nuestra propia independencia?
Claro, la campaña se lanza en este mes porque precisamente este mes es una fiesta patria. Nos recuerda que debemos fortalecer nuestra identidad nacional, luchar para que todos estos valores y principios que nos han caracterizado sean parte de nuestro diario vivir. Que interioricemos que nadie está por encima de la ley y que debemos actuar siempre con rectitud e integridad. No olvidarnos que si callamos la corrupción, nos vamos a convertir en un cómplice de la misma.
Eso es otro de los mensajes también muy poderosos que tiene esta forma de poderle llegar a las personas, como indicábamos antes, a través de las redes sociales, ¿verdad? Es que efectivamente silenciarnos es ser parte de... Definitivamente. Bueno, hay algo también muy, muy importante, Carlos, que son los medios de denuncia, porque a veces no sabemos, tenemos la información y cuando ya finalmente decidimos que vamos a ir a contarla, decimos, bueno, ¿cómo la contamos? ¿Cómo se denuncia? ¿Y si hay modalidad de denuncia confidencial?
Sí, claro. Eso que indicas es muy importante, porque inclusive en una encuesta que realizó la Contraloría General de la República, se estableció de los encuestados, el 83% no sabía cómo se interponía una denuncia de corrupción, y de esos personas que fueron en la encuesta, el 79% no sabe cuándo estamos en presencia de un delito de corrupción y además presenciaron un acto de corrupción. Entonces, en estos casos es importante que se maneje que existen varias vías. Está la línea confidencial del OIJ, que es 800-8645. De igual manera se puede presentar la persona, el ciudadano que considere que está en presencia de un acto de corrupción ante una fiscalía, a hablar con un fiscal, una fiscala, para interponer el caso que considera que puede ser un acto de corrupción. Igual manera existen líneas confidenciales, como le indiqué el OIJ, y de igual manera, si la persona no quiere aparecer en un expediente judicial, el Ministerio Público le puede recibir una denuncia anónima, no existe ningún problema. También existen los casos donde se vean afectados fondos públicos que se pueden presentar a la Contraloría General de la República, y en casos donde exista un conflicto de intereses porque el acto de corrupción corresponde a que se nombró un familiar, alguna situación en particular, se puede presentar la denuncia ante la Procuraduría de la Ética. Entonces vemos que existen varias vías y que el ciudadano en primer lugar debe tener presente de que no exista ninguna responsabilidad ante una denuncia que se presenta en el Ministerio Público y que tal vez por cuestiones técnicas no termine en una acusación, porque existe una obligación del ciudadano de interponer la denuncia y eso no le va a generar ninguna responsabilidad ante el sede judicial.
Y son ustedes los que se encargan de establecer si el caso es delito.
Exactamente.
Sí. Muchísimas gracias, Claudia, a Carlos, por este programa tan enriquecedor que nos hace un llamado hoy, justamente, que celebramos los 204 años de vida independiente de Costa Rica. Gracias por acompañarnos.
Un placer estar acá.
Muchas gracias también a usted que nos acompañó hoy en este día feriado y le deseamos una semana llena de cosas buenas. Hasta el próximo lunes.
Justicia Restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial.
La Justicia Restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.